Estéreo
Tipas,
donde no se estereotipa a nadie. Estéreo
Tipas
se pronuncia en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Tocan a una, nos tocan a todas.
Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos.
Nuevo programa de Estereotipas. Les habla Lenin Córdoba y el día de hoy compartiremos con ustedes un programa de gran interés para nosotros los colombianos. Me refiero al enfoque de género y a la inclusión de este en los manuales de convivencia en los colegios de Colombia. El tema empieza con una orden dada por la Corte Constitucional Colombiana, la cual sugiere que debe hacerse un ajuste a los manuales de convivencia en los colegios. Esto con el fin de que el respeto por la diferencia y por la orientación sexual de los estudiantes se tenga en cuenta. Esta situación ha despertado, digamos, una serie de reacciones, principalmente de tendencia conservadora. Hoy nos acompañan en el estudio cuatro estudiantes colombianas del Departamento de Sociología y Estudios de Género. Ellas se encuentran haciendo la maestría de Género y Desarrollo aquí en Flaxo y hablaremos sobre por qué ellas creen que es pertinente este enfoque de género en los manuales de convivencia en los colegios de Colombia. Vamos a conocerlas. Ellas son Nancy Jenny Velasco, ella es del Cauca, Fernanda Rodríguez es de Bogotá, Gladys Jácome de Pasto y Jenny Garzón de Bogotá. Para contextualizar, les contamos que estos manuales de convivencia para los colegios sugeridos por la Corte Constitucional decretan la implementación de medidas para prevenir la discriminación por orientación sexual e identidad de género en los colegios. Y se ordena además la creación de un sistema de convivencia escolar en el que, digamos, se evite todo tipo de discriminación. La propuesta de estos manuales se hace con la intención, digamos, de promover y garantizar que en los colegios se eduque en una cultura respetuosa de los derechos humanos de todas las personas y se erradique cualquier tipo de discriminación y violencia. Para esto se cuenta con una asesoría por parte de la ONU. Entonces, explicado este contexto, la primera pregunta es para mi amiga Nancy Jenny. Nancy Jenny, quiero saludarla primero y quiero que me cuente o que nos cuente a los que estamos aquí, ¿cómo crees que en Colombia se ha asumido la tarea de disminuir la discriminación? Y en este sentido, ¿qué papel crees que juegan los manuales de convivencia que se piensan implementar en los colegios y escuelas?
Buenos días para todos y para todas. Muchas gracias, Lenín, por invitarme a tu programa. Y digamos que en Colombia vivimos en un contexto precisamente donde hay conflicto y el conflicto se ha disipado en toda la sociedad. Uh-huh. Entonces, en un micro lugar como son los centros educativos, existe la necesidad precisamente de preguntarnos cómo describir la convivencia en la escuela. ¿Y por qué es importante fortalecer la convivencia escolar o qué situaciones creemos que afectan dentro de los colegios con respecto a toda la comunidad, niños, niñas, padres, madres y la comunidad educativa? En este sentido, los manuales de convivencia serían esas herramientas que permiten elaborar modelos pedagógicos de convivencia en un espacio como son los centros educativos. En ese sentido, estos manuales entran a formar parte también de formalizar o fortalecer otras formas de realizar convivencia con los niños y las niñas. Digamos que en Colombia estos manuales pues siempre han estado como muy ligados al margen religioso o a ideologías que pertenecen a movimientos muy conservadores de padres, madres, de familia, que ven en estos lugares también unos lugares donde se pueden seguir reproduciendo esos modelos precisamente Y como llega ahorita precisamente una normatividad desde la Corte Constitucional que obliga a los colegios a hacer un cambio radical y que incluya esta el género,
ese enfoque.
El enfoque de género, entonces muchos padres y muchas madres no tienen, digamos, un conocimiento más allá del que pueden recibir de pronto de los medios o que pueden recibir de pronto de un modelo educativo que a veces también está muy pegado a lo conservador, arcaico, podríamos decirlo también. Entonces, hay una preocupación muy fuerte y obviamente estos padres y estas madres entran a ser parte de algunos centros o algunos, podríamos decirlo, actores políticos que no quieren cambiar el modelo y prefieren seguir con reproduciendo un status quo también dentro de los colegios, que no quieran ver más allá que existen otras identidades sexuales, que existen otros seres humanos y que no logran... y en ese sentido podríamos decir que eso se perpetúa la discriminación dentro de los colegios, si no metemos otras formas, otras visiones. Bueno, en ese sentido considero que sí, los padres y madres también tienen que empezar a ser reeducados y en eso los manuales de convivencia querían hacer esa labor. Obviamente, como ya lo dije, pues fueron mal utilizados y en este sentido se utilizó una palabra que es la ideología de género, precisamente para deslegitimar esta orden de la Corte Constitucional a raíz del caso de el chico Urrego que se suicidó precisamente porque sufría de matoneo en su colegio. Y a raíz de eso, pues la Corte da esta sentencia para lograr que precisamente se acabe con esa discriminación dentro de los colegios.
Frente a eso, me parece muy interesante, digamos, hacer énfasis en otros casos, no solo el de Sergio Urrego, que ya Nancy Jenny nos lo ha contextualizado, sino sobre muchos otros casos que hay en las ciudades, y es de estos jóvenes con identidades diversas que quieren asistir, digamos, al colegio, por ejemplo, con uniforme, no sé, diferente al que debería llevar, entre comillas. No sé si han visto noticias, si alguien quiere comentar alguna. Hay una chica en Medellín que lo logró en el colegio UNEM. Ella empezó, era, o sea, su sexo era de hombre, pero su identidad era de mujer y ella empieza una batalla con el colegio. Esto fue hace más o menos 5 años para que la dejaran asistir con uniforme y ella termina transformándose físicamente completamente para, digamos, parecer más femenina. No sé si alguien conoce algún otro caso de estos en alguna de sus ciudades y nos quiera contar.
Bueno, no, yo no conozco ninguno puntualmente, pero sí considero que en este momento las discusiones de las instituciones educativas deben apuntar, digamos que de una manera más profunda, ¿no? Y dejar de ver que los uniformes, que el maquillaje, el cabello, son las cosas que realmente importan, ¿no? Todavía podemos ver a personas, a los coordinadores, a los docentes en la puerta, excluyendo la entrada de estudiantes por la forma en la que van las instituciones educativas. Y considero que esto hace que se invisibilice realmente cuál es la discusión, ¿no? ¿Qué es lo importante para estos estudiantes? Es cómo se está sintiendo, cómo está yendo la escuela. ¿Realmente estamos queriendo traer a los chicos a la escuela o estamos generando un ambiente hostil para ellos, un ambiente en el que no quieran estar? Entonces considero que el debate debe ir por ahí y que la escuela debe pensarse de otra forma, superando este tipo de situaciones de uniformes y de cosas que no son tan importantes.
Sí, Gladys también nos quiere comentar algo.
Sí, también que no solamente se ha visto esto en los colegios, sino también a nivel de educación superior, ¿no? Hace poco, hablando de noticias que menciona Lenin, la Universidad de los Andes, digamos, recibió a sus estudiantes con baños mixtos y que también causó una gran polémica porque entonces decían como que digamos, no nos sentimos tan cómodas o no nos sentimos cómodos, también puede pasar con los hombres, pero también son como debates que aparentemente son como muy, digamos, pequeños o que uno no se imagina, o sea, como bueno, es normal que existan baños de hombres y mujeres, pero que cuando ya alguien intenta cambiarlo, entonces se genera como polémica incluso en universidades y en estudiantes universitarios.
Sí, de hecho eso abrió muchísimo el debate y la polémica en Colombia porque salió, digamos, información en internet, en las redes sociales, esa que siempre vemos, que decía que ahora en los colegios los baños iban a ser mixtos. Entonces había dos posturas. Una es, ¿cómo así? Porque van a entrar los niños y las niñas a los mismos baños. Y otros decían, pero si en la casa todos entramos al mismo baño, ¿cuál es el problema? O sea, esto también genera un gran debate frente a, digamos, las posiciones conservadoras que puedan tener algunos y también frente a, digamos, un asunto de derechos de los niños. No sé qué piensan ustedes de eso.
Yo creo que hay algo bien interesante y es el tema que en eso tal vez puedo discrepar un poco con Nancy y Jenny. Yo considero que los manuales de convivencia tienen como un doble filo, por decirlo de alguna manera. Por un lado está el tema de que instaura en la comunidad educativa situaciones, condiciones, normas, pero al mismo tiempo, como decía Jenny, evade ciertos debates. Al instaurar la norma, prácticamente ya queda dicho qué se hace y qué no se hace y cómo se hace. Y el debate dentro de toda la comunidad prácticamente se anula porque el manual de convivencia es una normatividad en últimas. Entonces, interesante que estas discusiones se den, porque trascienden más allá del marco normativo de la escuela y lo que permite es que toda la comunidad se inquiete, se inestabilice, se sienta incómoda, pero dialogue sobre este tema. Y que en un contexto colombiano en el que está marcado un poco por la violencia, la intolerancia y demás, pues los espacios educativos deberían ser el escenario en el que estos debates se puedan dar de una forma más armónica. Entonces son debates que no se pueden saltar tan fácilmente, no los podríamos saltar ahorita, porque, como decían Nancy y Jenny, están involucradas creencias religiosas, éticas, morales, etcétera, pero el espacio educativo, en teoría, debería funcionar como un espacio armónico, serio, en términos académicos, digamos, de una construcción de conocimiento que permitiera avanzar en la solución y en la construcción colectiva de esas situaciones.
Sí, entonces, bueno, digamos que frente a eso surgen también otras preguntas y otros debates, como sugiere Fernanda. Es interesante que esto pase porque es el espacio en el que se puede dialogar, es el espacio en el que uno se incomoda, en el que más que todos los papás, he notado yo, son los que más se incomodan, perdón, tratando de hablar de este tema, pero es interesante ver también esas opiniones. Y digamos que mucho de eso lo vemos a través de las redes sociales, que es un espacio que, digamos, permite a las personas expresarse, más allá de simplemente, digamos, tener una conversación, permite ver muchos puntos de vista y digamos que en ese caso notamos muchas posturas. Entonces, la siguiente pregunta quiero hacérsela a Fernanda, y es frente al tema de la ideología de género. Este concepto ha sido interpretado de muchas formas, como les decía, hay mucha confusión frente al tema, muchos tienen claridades, pero es difícil de explicar, y pues durante este proceso de movilización, digamos, fue el tema que más se habló y era frente a la ideología de género. Entonces, digamos, la pregunta es, ¿cómo debe ser interpretado este concepto, el de ideología de género, en medio de esta polémica? ¿Y cómo debe aplicarse la equidad de género como modelo educativo en las escuelas y colegios?
Sí, mira, lo primero es decir que el tema de ideología de género surge porque las madres, padres y maestros que se movilizan cuando ven que estas cartillas tienen imágenes explícitas, homosexuales y desnudos y demás, que finalmente se aclaró que no eran reales, que era un montaje, que no eran esas las cartillas, se empieza a usar el término ideología de género para desprestigiar la intención de la Corte Constitucional. Yo creo que sí es posible hacer el uso del término ideología de género, pero no para esta situación. Y digo que sí es posible porque si pensamos que las ideologías se construyen frente a un conjunto de creencias, o más bien de ideas que pretenden sostener, conservar y preservar un sistema de creencias, entonces a lo largo de la historia podemos ver que han existido ideologías de género. Por ejemplo, aquella que quiso naturalizar la supremacía del hombre biológica, cognitiva, racionalmente, y que por mucho tiempo nos hizo creer que las mujeres no éramos capaces de ocupar lugares públicos ni ejercer el poder porque no teníamos la capacidad ni biológica, ni racional, ni nada. Eso, por ejemplo, podría haber operado en muchos espacios religiosos como una ideología de género. Entonces, digamos que sí, sí puede ser usado el término, pero en este caso no funciona, no aplicaría, porque lo que intenta la Corte Constitucional es instaurar la discusión sobre la equidad de género. Y la equidad de género lo que dice es, construyamos un escenario armónico y respetuoso en el que todos podamos ser por igual y ejercer por igual nuestros derechos y nuestras responsabilidades. No está instaurando la supremacía de alguien sobre alguien. Pero, lastimosamente, es mi opinión, el escenario escolar es un escenario bastante violento, ha sido un escenario bastante ideologizado y religioso, digamos, con una carga bastante religiosa. En Colombia muchos colegios por mucho tiempo fueron asumidos por la religión católica y se constituyó como un escenario homofóbico también. Entonces, si se juntó la religión y las creencias con una ideología de género como la que explicaba anteriormente, pues cuesta mucho entender que hablar de equidad de género implica hablar de igualdad de derechos, igualdad de condiciones para todas las diversidades sexuales y romper con esta heteronormativa sobre la cual los colegios han instaurado su educación. Y eso es súper fundamental para y urge para el escenario colombiano en el que el contexto escolar cada vez está marcado por casos de deserción escolar, de suicidios, de chicos que definitivamente no quieren ir a la escuela porque sufren de matoneo no solo por diversidad sexual, sino por diferencias en su color de piel, su forma de hablar, su manera de caminar, etc.
Sí, ciertamente, Fernanda, con lo que nos dice abre un debate y es el tema de la homofobia. Estaba muy oculto, estaba muy por debajo de todo, pero con toda esta problemática abrió un debate gigante que devela que somos una sociedad colombiana homofóbica. Y digamos que en ese sentido el reconocimiento de derechos no va a ser posible si no vemos al otro como igual. Y también mencionaste algo que llamó mucho la atención y es el tema de las cartillas, o sea, más allá de los manuales de convivencia para contarles y contextualizar. Como les dije, la ONU es la encargada del diseño de estas cartillas y de que se incluya este enfoque de diversidad, de igualdad y respeto por la diferencia, pero en medio de la polémica, alguien publicó en las redes sociales unas cartillas falsas, unas cartillas con alto contenido pornográfico entre hombres y mujeres que abrió mucho más el debate y generó muchísima más polémica. De hecho, aquí tengo algunas frases en la revista que decían, digamos, en la revista falsa, además, que dice, no se nace siendo niña o niño, sino que la sociedad construye esos modelos. Y sugería además que las instituciones deben excluir de sus manuales de convivencia los conceptos de moral y buenas costumbres, algo en lo que la sociedad colombiana se ha basado durante muchos años, y evitar imponerles a los niños uniformes que fueran en contravía de la identidad sexual con que se asocian. O sea, si bien esto, nosotras que estudiamos género entendemos hacia qué está enfocado, sabemos que no es viable, digamos, de la noche a la mañana imponer todos estos conceptos a la vez. Las cartillas, claro, fue un hecho de conspiración y que intentaba generar esta polémica y que a la final terminó, digamos, evidenciando esa posición, digamos, homofóbica que tenemos además porque la ministra de Educación es una mujer que ha, digamos, aceptado abiertamente su condición de mujer lesbiana. Ella es Gina Parodi y pues, digamos, también su posición fue lo que hizo que muchas de esas personas dijeran, claro, es que como es lesbiana, entonces ahora quiere eso, claro, como es lesbiana quiere aquello. Pero ya Nancy Jenny lo mencionaba, ha habido casos de matoneo y de discriminación y ha habido jóvenes que se han suicidado por esto, o sea, no es un capricho de la ministra y ella por ser ministra debe acoger este tipo, digamos, de llamados de la corte. No sé si alguno de ustedes tiene algo más que decir sobre este tema.
Yo solo quería, no lo dije ahorita, y es que el tema de las ideologías tienen la capacidad de adoctrinar, entonces durante las marchas que vimos, el eslogan de las familias era que sus hijos los iban a volver gays o los iban a volver lesbianas, ¿no? O sea, había una contradicción en términos de que existe un reconocimiento de que uno no nace, sino que de una forma específica, sino que en el camino se va construyendo. Pero también había una idea de que era como una enfermedad o como un contagio, como una cosa que después de que te dan tres clases ya te volvieron ateo, gay, homosexual, lesbiana, lo que sea. Y eso hace parte de la ideología, como tú decías, de la homofobia que existe, pero también hay otro aspecto que me interesaba de pronto contextualizar y fue la politización que hubo sobre este escenario. Es muy curioso que alguien usó unas imágenes y una cartilla falsas, o sea, que no eran las que se estaban construyendo, que además no era material para los estudiantes, sino para los maestros y rectores, y siendo falsa logra movilizar en menos de una semana a los padres y madres y maestros y sacarlos a la calle, cosa que tampoco es tan fácil en Colombia. Y logra hacerlo en un escenario en el que estamos debatiendo la construcción de la paz y otros escenarios de igualdad y de equidad en el país. Entonces, eso se suma a que la ministra se ha declarado abiertamente lesbiana y crea como un escenario de confusión que fue aprovechado por la oposición. Que claro, que este análisis tampoco puede hacer como ignorar este aspecto porque estamos en un momento álgido de construcción de paz, o al menos eso queremos pensar y apostar, y que los colegios finalmente terminan siendo lugares fundamentales para esa construcción, porque así como son escenarios hasta ahora un poco agresivos y violentos, también son escenarios en los que se piensan y se construyen propuestas interesantes. Entonces, eso.
Jenny quiere contarnos algo.
Sí, bueno, a mí me parece, respecto a lo que dice Fernanda, también algo bien contradictorio en la sociedad colombiana, ¿no? Y es que, por una parte, aprobamos el matrimonio entre igualitario, entre parejas del mismo sexo, aprobamos de alguna manera la adopción por parte de parejas del mismo sexo para que puedan conformar una familia, ¿no? Y por el otro lado vemos esta multitudinaria marcha en la que los padres de familia, muchas personas salen a marchar en contra de hablar de este tipo de situaciones en los colegios, ¿no? Hablar de la igualdad, hablar de que hay diferentes identidades de género. Entonces es bien contradictorio, ¿no? Y no vemos realmente quién está en el medio de esa discusión, ¿no? Que son los niños, son los jóvenes los que están recibiendo por una parte. Entonces se legisla de esta manera en mi país, pero la sociedad y mis padres dicen esta otra, ¿no? Entonces sí considero que los realmente afectados son los chicos y las chicas que están en las instituciones educativas y que de alguna manera llegan a confundirse, ¿no? Y no sé, estará bien si expreso mi identidad sexual, estará mal porque mi mamá sale a marchar, mi papá, mi tío, bueno, el que salga. Entonces, considero que se debe mirar también puntualmente a quién afecta esto, para que de la misma manera tanto la legislación y la sociedad como que apuntemos hacia un solo lado por el beneficio de los chicos.
Sí, muchas gracias. Entonces, compañeras, ahorita vamos a un pequeño corte. Les recordamos a quienes nos están escuchando, estamos en vivo por www.flaxoradio.es. También pueden enviarnos sus preguntas con el @flaxoradio y nos pueden escribir también, solo por esos dos, nos pueden escribir en @flaxoradio. Vamos ahora a escuchar una canción. Esa canción es de Lady Gaga, es una canción acerca del maltrato, el matoneo escolar. Es una canción inspirada en su propia experiencia de vida por los abusos sexuales y escolares que ella vivió en su adolescencia.
Tell me it gets better in time. You say I pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know, what do you know? Tell me how the hell could you know? Hold your head up and be strong. 'Cause when you fall, you gotta get up. You gotta get up and move on. Tell me how the hell can you talk? How can you talk? 'Cause until you walk where I walk, it's just all talk.
buenos días. Continuamos entonces con el programa Estereotipas. Hoy estamos hablando sobre el enfoque de género y los manuales de convivencia para las escuelas y colegios en Colombia. Como les contaba, nos acompañan en la cabina cuatro compañeras colombianas. También están haciendo su maestría sobre género y desarrollo aquí en Flaxo, Ecuador. Les decía también que estamos en vivo por www.flaxoradio.es y nos pueden ver en Twitter con el @flaxoradio. De hecho, vamos a leer algunos comentarios que nos han dejado sobre el programa. Tenemos a Daniel Botero, quien nos dice: es un país muy conservador que comienza a entender su constitución. Por un lado, religión, y por otro, derechos. También nos escriben desde Flaxo Andes, quien nos dice: si no se cambia la visión en la educación en temas de sexualidad, se perpetúan las inequidades sociales. Vemos también por aquí a Andrea González también, ella es ecuatoriana, nos está siguiendo en @flaxoradio con @solunadre. Y saludo a Paola Hidalgo, nuestra compañera también de la maestría, ella es compañera también de aquí de la radio, nos está acompañando también desde Twitter, pueden enviarle a ellas también sus preguntas. Y salude al compa Jorge, también vino por aquí a saludarnos, él es también de la maestría de comunicación. Entonces, continuamos con este programa. Les contaba que el cambio en los manuales es una decisión de la Corte Constitucional. La propuesta es, digamos, el respeto por las diferencias, la libre expresión y el respeto a las personas con identidad de género diversa. Entonces, la siguiente pregunta es para Jenny Garzón. Quisiera preguntarle desde su experiencia como docente y como psicóloga educativa, ¿cuáles cree que son las consecuencias cuando no se educan el reconocimiento y el respeto de la diferencia, sobre todo en un país como Colombia, donde se vive actualmente un proceso de paz?
Una de las consecuencias más directas que suscita el no educar en el reconocimiento y respeto a la diferencia es el hostigamiento escolar, ¿sí? Del que precisamente fue víctima Sergio Urrego, como ya lo mencionó aquí nuestra compañera Nancy Jenny. El hostigamiento escolar reúne diferentes tipos de discriminaciones, ¿sí? No únicamente hablamos de la discriminación por diversidad sexual, sino por etnia, por discapacidades, por diferentes situaciones que también comentaba nuestra compañera Fernanda hace un momento, que generan que los chicos no acepten a sus compañeros, y esa no aceptación de la diversidad, de que el otro es diferente, pues genera que se hagan burlas respecto a la condición de un compañero por su apariencia física, por sus estados emocionales, o porque simplemente se expresa de manera diferente, ¿no? Este hostigamiento escolar también genera en la persona que lo recibe, quien es víctima del hostigamiento, pues situaciones de depresión, ¿sí? De aislamiento. Los chicos pueden llegar a un punto, como el de Sergio Urrego, que decide acabar con su vida porque pues no soportaba más las diferentes discriminaciones de las que estaba viviendo, seguramente no digo únicamente en el contexto escolar, sino en diferentes contextos, porque ya vemos que esto no únicamente queda en las instituciones educativas, sino que ha traspasado esas barreras, ¿no? Por tanto, es bien complejo, como lo mencionaba también ahorita, ¿no? Las instituciones educativas son el segundo espacio en el que los chicos se encuentran con otros, ¿no? Los que aprenden a convivir y a socializar, aceptar, como que me desprendo un poco de mi familia y empiezo a convivir con otros. Entonces, por eso es supremamente importante que en las instituciones educativas se hable de esa diversidad y se hable, pues, de que todos no, precisamente, no somos iguales, somos diversos y debemos aprender a compartir, ¿no? No podemos seguir viendo un mundo en blanco y negro donde no pase nada más, ¿sí? Porque igual salimos a la calle, vamos a la universidad, vamos a diferentes escenarios donde nos encontramos. Y es precisamente pues lo que ocurre ahorita con el proceso de paz que estamos viviendo,
y es que también estamos lanzando esta propuesta de que debemos aceptarnos, debemos superar los conflictos que estamos viviendo, y la escuela pues debe ser ese escenario también que genere espacios en los que los chicos puedan compartir, en los que se sientan cómodos, y no espacios de discriminación, ¿sí? Y precisamente por eso también se genera una revisión en los manuales de convivencia, pues que son los que de alguna manera rigen estos espacios, ¿no? Y es cómo vamos a convivir o cómo nos pensamos la convivencia en las instituciones educativas, y no solo entre estudiantes, sino con los maestros también, ¿no? Porque eso se amplía a la persona también, a que es una autoridad de la institución educativa, los maestros y los coordinadores. ¿Cómo nos pensamos esta convivencia? ¿Cómo nos pensamos esta convivencia en Colombia? Nos aceptamos y vivimos todos, ¿no? Entonces es importante que desde las instituciones educativas empecemos a hablar de perdón, así como se habla también de este proceso de paz, hablar de este perdón y de esta aceptación, para que realmente este proceso tenga incidencia en todos, ¿no? Porque nos afecta a todos, a los ancianos, a las mujeres, a los hombres, a los niños, a todos nos afecta, a todos nos toca, y pues es precisamente la escuela el llamado principal para que aporten estos procesos de construcción con los más pequeños.
Claro, frente a lo que decía Jenny, en este proceso de paz, digamos que todos funcionamos en red y cada institución y cada espacio se convierte en un nodo para complementar, digamos, ese proceso. O sea, no se trata solamente de acabar con las FARC, con la guerrilla, sino que también somos una sociedad que de pronto nos acostumbramos a resolver los problemas de una forma, digamos, siempre muy violenta, y por eso en el mundo nos reconocen como tales. Es muy complejo que siempre piensen como, no, esos colombianos son violentos, pero también hay una realidad y es esa, empieza en los hogares, empieza con el maltrato o la violencia doméstica, empieza con el matoneo en los colegios, empieza con los grupos armados o los BACRIM, y va aumentando y va volviéndose cada vez más fuerte. Entonces digamos que en este proceso de paz es muy importante empezar por el perdón, pero también por el respeto. Y digamos que también lo que nos decía Jenny abre el debate sobre el tema del bullying, que antes, claro, hace unos años el bullying no era lo que es ahora, y pues para la gente era simplemente juegos de niños. Pero cuando alguien se suicida, cuando alguien decide no seguir estudiando por culpa de, digamos, otros jóvenes que simplemente no han entendido su condición y hacen de eso un chiste, entonces ahí es cuando la situación se complejiza, en especial porque, como todos sabemos, los niños son muy crueles. Y pues un chiste de un niño a veces parece un chiste, pero eso hiere bastante. Y yo creo que en ese sentido no se trata simplemente de cambiar los manuales y pretender que todo va a cambiar, sino que también viene más desde un asunto, también desde el hogar, desde un asunto de educación, de enseñarle a los niños que todos somos diferentes, que no hay personas perfectas, y en ese sentido también empezar a aceptar que las personas con identidad diversa es una realidad, o sea, no es algo inventado, no es algo de moda, es una realidad, y debemos empezar a aceptar, digamos, como esas posiciones. No sé si alguien quiera decir algo más sobre este tema.
No, de pronto respecto a lo que dices, cuando los chicos empiezan a hacer de alguna manera groseros con sus compañeros, empiezan a burlarse de ellos, pues fíjate que se encadena todo, ¿no? En la familia, en la sociedad, eso es lo que me enseñan, ¿no? Eso es lo que aprendo, a discriminar al otro, a burlarme de él, y no estamos construyendo espacios para compartir, para convivir, para aceptar y para respetar al otro. Y es lo que precisamente pienso que es como la sensación que queda luego de esta marcha, en la que se dice no aceptes de alguna manera al otro, eso, hablar de ese tipo de cosas no está bien. Entonces como que seguimos perpetuando este asunto de la discriminación, ¿no?
Sí. Bueno, entonces continuamos. Ahora mi pregunta es para Gladys. Quisiera que Gladys nos cuente qué piensa ella como estudiante de esta maestría y también como colombiana acerca de esta movilización y sobre este que este proceso educativo se lleve a cabo desde el hogar y no desde las instituciones. Como hablábamos en la marcha, muchos padres decían, esos son temas que vamos a hablar en las casas, esos no son temas que se van a abordar en la escuela solo está para educar. ¿Qué piensas tú de eso, Gladys?
Bueno, primero decir que a mí la marcha me generaba como muchas cosas, ¿no? O sea, como que me sorprendía, pero también me preocupaba, me parecía que era algo increíble. Bueno, por digamos que luego cuando uno comienza a analizarla, pues van saliendo como diversas cosas. Primero, preocupante porque nos sigue mostrando esa visión conservadora que persiste en gran parte de la población, ¿no? Esa visión de moralista y que no permite que realmente, como dice la Constitución, podamos ser un Estado laico, ¿no? Entonces, eso era lo primero que me preocupaba. También me sorprendía porque la marcha evidencia que los padres y las madres de familia están desconocen mucho cómo se están manejando este tipo de temas en las instituciones educativas. Entonces, por ejemplo, en las instituciones educativas hay un programa que se llama el Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, que no es nada nuevo, o sea, que es un programa que está como desde el 2008 y que precisamente en ese programa se tratan estos temas, se trata el tema de identidad, de género, de orientación sexual, se trata el tema de equidad de género, y entonces que ahora salgan los padres en una marcha a decir que no quieren que esos temas se traten, entonces realmente me sorprendía porque es algo que ya se está tratando, o sea que ahora, digamos, se va a reformar, que era lo que nos explicaba Nancy Jenny, que se va a incluir en los programas educativos institucionales, pero que ha sido digamos un tema que no ha estado oculto porque de todas formas los niños y los adolescentes y jóvenes están en un proceso como de curiosidad que hace que se generen como discusiones en las instituciones educativas. Entonces, bueno, por esa parte me preocupaba y me sorprendía, pero también me parece que esta fue una oportunidad para debatir este tema, ¿no? Para poder abrirnos a pensar qué significa la educación para la sexualidad. Porque, digamos que la marcha lo enfocó solamente en la identidad de género, ¿no? Entonces, digamos que no es solamente eso y también que es muy importante que estos temas se traten en las instituciones educativas porque también están encaminados a un proceso de prevención, ¿no? La prevención del acoso, la prevención de la violencia sexual, o sea, no es solamente que un niño o niña se identifique de una o de otra forma, lo que decía también Jenny, o sea, hay problemas mucho más de fondo que tal vez los padres y madres de familia no han logrado dimensionar, ¿no? Entonces, que se toquen estos temas de sexualidad para prevenir un abuso sexual, me parece que es ya, digamos, una ganancia y que tal vez, no sé, por el simple hecho de centrar todo en la identidad sexual, se han olvidado estos otros temas, que también son importantes, ¿no? También me parece que pues que los padres de familia parten de una visión de heterosexualidad, ¿no? O sea, como que para los padres y madres de familia, todos sus hijos son heterosexuales y por eso no deberían recibir unas orientaciones diferentes porque tal vez, como digamos, entre comillas, se contagian, ¿no? Se sigue viendo este tema de la homosexualidad como algo, ajá, que está por fuera de las familias y realmente pues lo que uno piensa es qué puede pensar un niño que está en su casa o un joven incluso que está en su casa y digamos tiene una orientación sexual diferente y su mamá, su papá y toda su familia están marchando en la calle, digamos, en contra de esto, ¿no? Entonces, ese desconocimiento y también yo creo que este es un tema de corresponsabilidad, o sea, no debe delegarse solamente a la familia, a los padres de familia y tampoco debe delegarse solamente a las instituciones educativas, yo creo que deben trabajar en conjunto, además porque en la institución educativa tampoco es que se manejen estos temas a la perfección. O sea, uno habla con profesores, incluso hay profesores que son muy adultos y que uno va a tratarles estos temas y van a tener la misma posición que tienen los padres de familia. Entonces, eso pues también es preocupante y también invita como a que se maneje este tema de manera integral, ¿no? Que se maneje en los hogares, que se maneje en las instituciones con los docentes y luego ya que estos mensajes puedan llegar a toda la comunidad educativa, incluyendo a los adolescentes y jóvenes. Entonces, yo veo que esto, digamos, esta educación que se puede brindar en los colegios y en los hogares, hace parte de brindar herramientas a los adolescentes y jóvenes para el ejercicio de sus derechos. Porque no solamente es suficiente con que existan las leyes y se reconozca la diversidad, sino que es muy importante que los adolescentes y jóvenes sepan cómo pueden ejercer esos derechos que se han reconocido.
Muchas gracias a Gladys. O sea, ya quedaría como una última pregunta, que si bien no era el tema central de hoy, si digamos el debate siempre se dirige hacia eso y es hacia el derecho y el reconocimiento de las personas con diversidad sexual. Y digamos, entre los discursos que veíamos durante esa movilización, se decía que no eran el reconocimiento de derechos, sino privilegios. Quisiera saber qué piensan ustedes de eso. Es necesario hablar del tema porque pues hay algunas cosas en algunos, digamos, espacios en los que evidentemente hay discriminación y pues yo creo que desde mi punto de vista no son privilegios sino derechos, pero quiero saber qué piensan ustedes también. Fernanda.
O sea, no creo que en un contexto en el que prima la heteronormatividad y este pensamiento tan conservador que ya hemos descrito, se puede entender como privilegios, ¿no? O excepciones, pero evidentemente se trata de, como lo dije al principio, una apuesta política por la equidad, por un escenario en el que todos, independientemente de raza, color de piel, lengua o deseos y gustos sexuales o identidades sexuales, podamos ejercer, como dice Gladys, nuestros derechos en igualdad de condiciones. Y pues no es de negar que las personas con identidad sexual diferente a la heterosexual han tenido mucho más difícil el camino y les ha costado muchísimo, hablamos del salir del closet, ¿no? La famosa frase, que ahora, digamos, por un escenario de globalización y pues por las dinámicas que nos atraviesan, cada vez más las personas tienen la posibilidad de hacerlo y cada vez muchas más personas las acompañamos y las aceptamos y las apoyamos en ese proceso, pero pues aún queda en un escenario todavía muy difícil y eso los pone en desventaja y los pone en un escenario en el que obviamente necesitan más apoyo para lograr estar como al nivel de los que siempre hemos estado pues del lado favorecido.
Uh-huh. Jenny, ¿quiere decirnos algo acerca de los privilegios y los derechos?
Bueno, primero pues saludar a toda esa población que en este momento nos escucha y que tiene las diversidades de género y que de alguna manera se están preguntando o se están cuestionando, bueno, ¿cómo es salir a una sociedad donde básicamente los ve como seres anormales y personas que van contagiando, ¿no? Y contagian una enfermedad porque pues nos hemos acostumbrado precisamente a una normatividad y algo anormal y eso anormal serían precisamente esos personajes que son contradictorios, que precisamente están todo el tiempo transgrediendo normatividades. Entonces, no, simplemente decir que todos somos seres humanos, que somos considerados seres con derechos y tenemos diversidad de pensamientos y que eso es lo que precisamente hay que inculcar en los niños y las niñas, precisamente en los manuales de convivencia.
Gracias, Jen. Gladys.
No, simplemente decir que sí, claramente es un tema de derechos, no se puede tener otra visión, porque entonces ahí eso haría que precisamente no se garanticen. Estos son derechos y tienen que garantizarse. Y también es un tema de poderles dar la libertad a los adolescentes y jóvenes de expresarse, ¿no? Uh-huh. Que no, digamos que con este tipo de manifestaciones se está coartando.
Bueno, les quiero agradecer a todas por haber venido hoy a hablar de este tema que ciertamente fue muy polémico durante todo este mes de agosto, movilizó una cantidad de personas impresionante en solo una semana, y es interesante que digamos quienes estamos metidos en este rollo del género, de los derechos y estas cosas, podamos compartir lo que sabemos y también aportar un poquito al debate. Los invitamos a escuchar nuevamente Estereotipas. Hoy les habló Lenín Córdoba, estudiante de la Maestría de Género y Desarrollo aquí en Flaxo Ecuador, y Carlos Flores nos ayudó en la producción. Hasta una nueva emisión. Muchas gracias.